Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Muy buenas tardes, Ignasi.
Muy buenas tardes a todos los oyentes.
A Francisco Guillén. Muy buenas tardes, Chesco.
Muy buenas tardes de nuevo.
Hoy, miércoles 8 de julio del año 2015, tres días después de que se conozcan los resultados del referéndum griego en el que se dijo no al rescate europeo, empiezan a aparecer nuevos datos. Tenemos a Tsipras, que por lo que ha desvelado el analista económico, periodista económico Ambrose Evans Pritchard, con muchos contactos con Syriza, no esperaba que saliera que no en el referéndum. Él creía que iba a salir que sí, con lo cual tenemos ahora mismo un Tsipras que parece que no sabe cómo manejar este resultado. Tenemos a un Eurogrupo sumamente duro con Grecia, que no está dispuesto a ceder de ninguna manera. Y como otro tema del día, tenemos a unos mercados chinos que siguen desplomándose por segunda semana consecutiva, lo cual ha empujado, junto con los resultados del referéndum griego, a las materias primas hacia abajo, al petróleo hacia abajo, en lo que parece ya claramente un riesgo muy muy importante de que tengamos una nueva crisis que se puede extender a lo largo y ancho del mundo, como hizo la crisis del año 2007-2008. Cada vez estamos viendo un riesgo mayor. Chesco, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el tema griego? ¿Qué te parece cómo se están desarrollando los acontecimientos en esta primera semana tras este resultado del referéndum?
Bueno, por suerte o por desgracia, ya lo vaticinamos hace unas semanas, lo que pasaría con los griegos, ¿no? Pues si salía el sí o si salía el no. Si salía el no, ¿qué ha pasado? Pues que Tsipras se encuentra en un callejón sin salida. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hay una cuestión de fondo política que subyace en todo el debate. O sea, a Grecia no se le pueden hacer concesiones porque hay países en procesos electorales que no están muy claros y los partidos, digamos, del Grupo Popular Europeo temen perder sus posiciones de digamos de preeminencia dentro de esos países a costa de los partidos que ellos llaman populistas, ¿no? Tipo Syriza o Podemos o estos antieuropeos en Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Eurogrupo creo que va a quemar Grecia. El Eurogrupo va a dar una lección con Grecia, porque al fin y al cabo es un 1% muy pequeño del PIB europeo y en el fondo crea más problemas que ventajas.
Entonces, perdona, Chesco, que te interrumpa. Entonces, ¿tú crees que ellos lo que van a hacer es echar el kilo protegiendo al resto de países débiles de la zona euro, como son España, Portugal e Italia?
Por supuesto, el problema es que el problema viene en tres, cuatro vertientes. El problema final no es ni siquiera España e Italia. El problema final son las elecciones de Francia. Es Francia. Esto, acordaos que igual que el caso de China, lo llevamos hablando ya un montón de tiempo, y la bomba en Europa es Francia. Entonces, aquí el problema son las próximas elecciones francesas, donde el auge de los partidos, tanto de la ultraderecha como de la izquierda populista, lo pongo entre comillas, porque a mí no me parecen populistas, pero bueno, izquierda populista, que llaman ellos, están otra vez atravesando un poder hegemónico, o sea, un tiempo hegemónico en Francia. Y el no de Syriza, y si ese no se tradujera en logro en cuanto a las pretensiones de Syriza en cuanto al Eurogrupo, perdón, en cuanto a Europa, pues lo que pasaría es que daría alas a esos partidos y los partidos preponderantes perderían su hegemonía. ¿Qué pasaría? Pues, por ejemplo, empezaría el problema con España, que viene de elecciones a final de año. Podemos ganar las elecciones perfectamente, porque esto es un acicate bastante importante electoral. Recordemos aquel programa en que decíamos que tanto Tsipras está ligado a Pablo Iglesias como Iglesias a Tsipras, por aquellos mítines que daban juntos tanto en Grecia, en Atenas, como aquí en Madrid y en otros sitios de España. Y su futuro está ligado convenientemente. ¿Qué pasará si todo va bien, si Grecia ganara a Europa, entre comillas, que se ganara? ¿Qué pasaría? Pues que aquí gana Podemos casi en un 100%. Porque es como decir, ¿veis cómo se puede? Aunque en el fondo hay muchas cosas y muchos matices y muchas cosas que decir, en el fondo lo que diría es, ¿veis cómo se puede sí. hacer y lo podemos hacer? Y en Italia exactamente lo mismo, y luego la gran bomba Francia, Portugal también, y la gran bomba Francia sería la que pegaría la explosión final. Con lo cual, el proyecto europeo del cual depende tanta gente sería a freír espárragos, o sea, clarísimamente. ¿Qué van a hacer con Grecia? Vamos, si el no ganara y, entre comillas, si Grecia ganara en sus pretensiones, tiene casi casi Europa el mismo problema. Por lo tanto, que Grecia salga del euro o se quede, no les va a venir de... Ya lo tienen por descontado. Yo creo que ya está. Y hay una cosa clarísima. En los últimos días, el sistema bancario europeo se está preparando por la salida de Grecia del euro. Se está preparando porque podemos ver a todos los niveles una restricción brutal del crédito que viene desde Centro Europa hasta los países del sur. O sea, y los movimientos del Banco Central Europeo así lo mira, así lo de... lo suscita, ¿no?
Perdona, Chesco, ¿y en qué se está...? Sí, Chesco, sí. Coméntanos un poquito en qué se está notando esa restricción crediticia.
Bueno, pues se está notando, pues, por ejemplo, una cosa muy clara. Primero, el Banco Central Europeo ha parado el Banco Central Europeo, los bancos centrales y el interbancario en estos momentos se ha restringido casi en un 40% el flujo. Y luego tenemos, una cosa es el flujo hacia, digamos, para que nos entienda todo el mundo, a los cajeros, el líquido, la liquidez, y otra cosa es el flujo interbancario. El flujo interbancario se ha restringido en más de un 40% en una semana.
Pero eso, es muchísimo. Pero eso para España sería, si eso se sigue unas semanas, va a ser letal, ¿no? Porque es prácticamente lo que se está alimentando la economía española en estos momentos.
Muy bien, voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un montón de gente... Es que yo trabajo en el sector financiero por circunstancias, lo puedo decir. Vamos a decirlo, a traducirlo en, digamos, a nivel calle. Muchos préstamos que están concedidos se están eternizando. Para acabar de firmar. ¿Entendéis lo que quiero decir, no?
Luego, o sea, perdona, Chesco, o sea, que ya se está notando a pie de calle para la gente que está pidiendo un préstamo.
Se empieza a notar, sí, perfectamente. Lo que pasa es que la gente que ha pedido un préstamo, a lo mejor tiene una idea. A ver, hasta la semana pasada, para que nos entendamos, porque puede decir alguno, ¿no? Y es que he pedido un préstamo, me han dicho que sí. Perfecto, si no te digo que no. La semana pasada, esto no era tan evidente, una persona que pidió hace 15 días un préstamo puede estar perfectamente en proceso, sobre todo los préstamos estos, un préstamo hipotecario, por ejemplo. Un préstamo hipotecario puede estar en un proceso que normalmente está entre 3 semanas y 1 mes. Bueno, pensad que ahora os costará más tiempo, porque lo había pedido. Normalmente, en términos generales, costará más tiempo. Otra cosa es que ya es concedido, que se diría entre comillas, para que me entienda la gente, ya está apartado. Pero los próximos préstamos, los préstamos que se han pedido en los últimos 15 días, pensad que tardarán más. Y aparte de tardar más, es que algunos no se concederán, porque hay restricción del crédito. Acordad lo que os digo. Si esto sigue en el tiempo, si no hay una solución rápida, el Banco Central Europeo empieza otra vez a tirar de la, digamos, de la chequera, lo que va a pasar es que en septiembre es donde tendremos el portazo padre. Ahora en verano, normalmente, ya lo que queda, las entidades financieras, si vais a una entidad, lo podréis corroborar perfectamente, todo el mundo ya empieza a descontar hasta septiembre. No, bueno, esto lo empezamos ahora, pero en septiembre, esto para ser todo el mundo, la mayoría, sobre todo a partir del 15 de julio, prácticamente nadie hace nada hasta ya septiembre. Pues ahora con más razón, ¿vale? Entonces, en septiembre yo tengo realmente miedo porque es cuando se va a ver esto. Y además se va a juntar con la bomba, que llevamos hablando mucho tiempo, que luego hablaremos más extendidamente, de China. Pero lo de Grecia, ya digo, ya se está descontando, el sistema bancario está descontando que Grecia va a salir del euro y está un 60-40, diría yo.
Sí, Chesco, tenemos algún problemilla de conexión ahora. Vamos a dar paso a Ignasi mientras vemos si se arregla, ¿eh? Ignasi, comentarnos, ¿qué te parece a ti como estos primeros días tras el no del referéndum? ¿Cómo te parece que se han desenvuelto los acontecimientos?
Bueno, a ver, el referéndum es una cuestión, digamos, muy política, pero con Grecia, aunque pasen 24, pues sigue exactamente igual de mal, ¿no? Entonces, siguiendo un poco lo que ha dicho Chesco, creo que es muy cierto que Europa está negociando en función de intereses particulares, de que no lleguen otros países, otros cirizas, bien por la izquierda, bien por la derecha, y es un poco siempre la misma historia de Europa, ¿no? De que todo se hace por intereses secundarios, ¿no? No se está yendo al kit de los problemas, ¿no? Se va más en intereses de mantener las sillas, porque como Rajoy es amiga de Merkel, pues Merkel le echa un cable a Rajoy y no va a ayudar a Syriza, porque si no, eso estaría ayudando indirectamente Podemos. Y es triste, pero Europa funciona pues por intereses, ¿no? Y he dicho este, pero seguro que hay miles de intereses, y volvemos siempre a lo mismo, de que hay muchos intereses y al final no hay interés de ayudar a Grecia a salir de la economía y ayudar a la gente de Grecia a salir de la economía. Yo el otro día escuché, no contrasté el dato, pero que en Grecia había 3 millones ya sin derecho a la sanidad. Es decir, una sociedad que está en estos niveles tan bajos de prestación, yo no sé si dentro de Europa nadie se está preocupando de garantizar los servicios básicos. Es decir, se habla mucho de garantizar la banca, pero no se habla de garantizar la sanidad, de garantizar la educación y los servicios básicos de la gente mayor, ¿no? Es decir, Europa solo habla de dinero y no habla de los derechos humanos básicos, ¿no? O sea, es una Europa realmente un poco kafkiana, ¿no? Luego también es un poco cuántos años llevamos, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Nadie tiene la culpa, ¿no? ¿No? El FMI ni la Troika tienen la culpa de nada de lo que pasa a Grecia. O sea, llevan 5 años o 10 años asesorando a Grecia. El FMI lleva asesorando a todo el mundo y todo el mundo le va fatal. Pero ellos nunca han hecho nada malo en su asesoramiento, ¿no? Es decir, es muy difícil con estas actitudes, ¿no? Tanto que yo no me equivoco nunca, ¿no? O sea, la Troika nunca se equivoca. Es decir, Grecia... ¿Me escuchas, Carlos?
Sí, se te oye.
Vale. Grecia tiene muchos problemas, muchos económicos, hasta incluso yo diría culturales, ¿no? De la forma de ser de los griegos y los hábitos, ¿no? Porque al final uno ha cogido el hábito de despilfarro de servicios públicos, de mala calidad en los servicios públicos, de no pagar impuestos, etcétera, etcétera. O sea, culturalmente, pues hay muchos problemas en todos los ámbitos económicos, ¿no? De una sociedad que no hay mucha investigación, no hay mucha exportación de productos de valor añadido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que Grecia tiene mil problemas económicos. Si solo vamos a discutir del dinero, yo creo que no vamos a resolver nada. Es decir, o la Troika empieza a... Porque se habla de reformas, ¿qué son las reformas estructurales? Pues vamos a entrar en cómo se gestiona la sanidad. El otro día salía que ya hay en Grecia 60 farmacias por voluntarios. Es decir, claro, Grecia están apareciendo toda una serie de cosas. ¿Por qué no vamos parte por parte de toda la economía griega a intentar poner orden, ¿no? A intentar buscar soluciones en todas esas pequeñas partes, porque es que si no, si solo vamos en la deuda, me debes tanto, ¿cuándo me pagarás? Es que, ¿cómo va a pagar Grecia si no tiene empresas que exporten? ¿Cómo va a pagar Grecia? Es que milagros, es decir, que ¿dónde quieres que saque el dinero? Es decir, es como pedirle a un niño de 10 años, oye, págame 5.000 euros al mes a un niño de 10 años. ¿Cómo va a salir o sea, están muy mal y yo no veo medidas estructurales de mejoras de infraestructuras o lo que necesite Grecia, ¿no? Pero no sé, yo lo veo bastante mal todo. Yo no veo que nadie hable de soluciones reales, ¿no? Que es lo realmente difícil y lo que realmente no interesa, porque todo el mundo defiende sus intereses, o sea.
Muy bien. Acaba de entrar, está con nosotros David del blog Historia, Economía, Filosofía. ¿Nos oyes bien, David?
Buenas sí, hola, tardes. Buenas tardes a todos. Sí, os oigo bien.
Muy buenas tardes, David. Ahora, debido a los problemas que tenemos este principio de verano, sobre todo por mi culpa, que tengo unos horarios un poco raros en esta primera quincena del mes de julio, pues tenemos que hacer un poquito de mezcla en los programas. Muchas gracias por entrar, David. Estamos hablando de Grecia, acabar de entrar, y estábamos comentando cómo están transcurriendo estos primeros días tras el no griego a ese rescate que había propuesto la Troika, ese acuerdo que había propuesto la Unión Europea para Grecia. Estábamos comentando, aquí están con nosotros Francisco Guillén y Ignasi Carrera, que evidentemente aquí lo que está pasando no pinta nada bien para los griegos. Hay unos rumores, también estábamos comentando, de que Tsipras no esperaba este no en el referéndum, él pensaba que iba a salir que sí y que ahora no sabe muy bien qué hacer. No sabemos si son ciertos o no estos rumores, los ha difundido el Daily Telegraph en el Reino Unido de la mano de su periodista económico estrella, Ambrose Evans Pritchard. Y en fin, no sé, David, ¿a ti qué te parece cómo están transcurriendo estos primeros días tras el referéndum griego?
Sí, yo creo que ha sido en general una sorpresa para casi todo el mundo, ¿no? Porque visto, digamos, la feroz campaña de miedo que se estableció, ¿no? Porque hay que recordar que desde todas instancias comunitarias, incluso aquí desde nuestro gobierno y tal, se decía que era un referéndum por permanecer o no en el euro. El no equivalía prácticamente a la salida del euro y a la liquidación de las relaciones, digamos, al menos a nivel de grupo monetario con el resto de Europa, ¿no? Y ha sido bastante sorprendente, por lo menos creo, en general, y sobre todo la contundencia, ¿no? La contundencia porque, claro, la gente ha votado con una pistola, se puede decir prácticamente, ¿no? La sensación que había era como pasó en el referéndum de Escocia, en fin, con la idea de que cualquier el no equivalía a eso, a que bueno, pues, que se vayan buscando una manera de vida en mucho sentido, que vuelvan a su moneda y bueno, todo un desastre nacional, ¿no? Y sin embargo votaron que no, lo cual de alguna manera en parte honra al país en cuanto a que parece que no es tan sensible al miedo como pudiera ser, ¿no? Porque la verdad es que la campaña de miedo, porque esa es otra característica del sistema tal y como está planteado recientemente, ¿no? En el mundo en general, ya no se habla de las instancias poderosas, los políticos y las instancias económicas de agentes a nivel global, ¿no? Como el Banco Mundial, etcétera, ya no se habla tanto de una mejora de la situación de la gente, de un futuro, digamos, brillante. Ya lo que se habla es más bien de miedo en todos sentidos, ¿no? Si no se hace esto, las consecuencias serán nefastas. Si no bajamos los sueldos, las consecuencias serán nefastas. Si no facilitamos el despido, pasará esto. Si no, o sea, todo va en el sentido del miedo. El miedo, el acoso a las personas y el miedo en general. No es una tendencia creciente desde hace ya muchos años, ¿no? De que no hay otra salida. There is no alternative. Ya lo dijo Margaret Thatcher. Y vamos en el sentido del miedo, ¿no? Y de alguna manera, el miedo ya en Grecia llega muy lejos. O sea, Grecia ha bajado las jubilaciones del orden del 50%, el 40%, ¿no? A la bajada de sueldo han sido los sueldos medios han bajado allí un 15 o entre un 15 y un 20. En fin, hay diferentes valores. En general, bueno, la edad de jubilación, que se siguen jubilando a los 50 años, prácticamente eso no existe. O si se jubilan con 300 euros, ¿no? Con una miseria, ¿no? O sea, eso se está contando muchas cosas que no son reales. O sea, el ajuste de Grecia es impresionante para cualquier país que no haya estado en una guerra mundial o algo así, ¿no? Un ajuste brutal, ¿no? Entonces, lo que ha llegado es que ha dicho no, de alguna manera, porque la vía esta de la amenaza y el miedo tiene un cierto recorrido, ¿no? Está llegando ya a sus límites soportables, ¿no? Yo creo que no solo en Grecia, lo veremos también en otros países. Y en general lo que ahora viene es pues la reacción, ¿no? Hay una al principio se quedaron un poco, creo, en general los líderes, un poco en estado de shock por el resultado, ¿no? Tan apabullante y porque no había resultado la campaña, y ahora lo que pasa es que ahora han tomado carrerilla, digamos, y va un poco en una ofensiva ya muy muy clara. Y curiosamente, por lo que yo he leído de los ministros de Lituania y de Estonia, ¿no? Que hablando ya en unos términos que ya no son, digamos, políticamente correctos en absoluto, ¿no? De que Grecia está viviendo una fiesta continua y que no van a seguir de fiesta a costa de los ciudadanos europeos, ¿no? De 4 de cada 10 niños están con falta de nutrición. O sea, la fiesta, bueno, es una fiesta muy peculiar la que ven estos señores, ¿no? Entonces, en general, creo que el tema es que, bueno, esos países pues han tenido para tener su acceso a la Comunidad Económica Europea han sufrido una política de ajustes terrible. Han sido machacados completamente. Entonces, claro, esos mismos partidos, como ocurre en España también, pues son los que han defendido que esas medidas son absolutamente necesarias e imprescindibles, ¿no? Y por en general, lo que hemos comentado ya en algún otro programa, hay una ofensiva porque, efectivamente, se podrá dar un alivio en la deuda, que ya lo dice el Fondo Monetario Internacional, que es necesario, se le podrá dar a Grecia, pero no a este gobierno. Porque este gobierno, si consigue algo positivo, que es un poco lo que consiguió Anastasio Papandreou o los gobiernos clásicos, digamos, los partidos clásicos, vamos a llamarle como se dice algunas veces, ¿no? La casta que ha estado gobernando en estos países, si se le da a estos recién llegados que vienen con otras ideas, ellos temen que haya un contagio. Entonces, ahora mismo están en acoso y derribo, ¿no? Yo creo que antes de darle una concesión a Grecia que permita, por ejemplo, ya hablar de una reducción de México, o fue mismo Alemania en el 53, que tanto se ha hablado, ¿no? O en tantos otros países, en Argentina fue la quita del 70%. O sea, va a llegar, pero no se lo van a dar a este gobierno. O sea, creo que están en el efecto dominó que pueda tener de partidos en el resto de Europa, puede acabar, digamos, con partidos tradicionales. Fue un poco mi visión. Juan Carlos.
Sí, David, se te oye bien. Adelante, adelante. Sí, sí, adelante, David.
Había terminado. He comentado eso, porque mi visión es que la situación ahora la veo bastante negra, como ya la veía antes, por el encastillamiento que hay de las posiciones y sobre todo por lo que significa aliviar a Grecia estando gobernada por el partido en que está, ¿no? El problema una parte importante de Grecia, pero yo creo que ahora la dinámica ideológica, es forma de enfrentarse a la situación actual en otros países. O sea, básicamente el efecto que va a tener sobre el resto de gobierno o de partidos políticos que gobiernan otros países. Juan Carlos, ¿me oyes?
Juan Carlos. Sí, David, se te oye, David, adelante. Sí, adelante, David.
Bueno, doy paso a los contertulios, que he comentado ya lo que tenía que decir.
Sí, adelante, Chesco.
Perfecto. Bueno, lo que estábamos comentando antes, nadie quiere que gane allí sus posiciones ni Siriza, ni Podemos en España, porque es un acicate para que ganen aquí, ni en Francia, ni en Portugal, vamos. Y son las próximas elecciones que hay. Bueno, en principio, lo que hablábamos antes, que no sé hasta dónde se ha oído, porque se me ha cortado, pero sencillamente el sistema bancario está descontando que sale Grecia, está descontando porque hay restricción del crédito en más de un 40% y para ver qué pasa. Entonces, en principio, hoy vemos como Siriza, un poquito bajándose los pantalones, pide los 50.000 millones aceptando ciertas cosas que ayer no aceptaba, o antes de ayer no aceptaba. Y creo que al final se los bajará del todo y entrará por el cuello de botella. No veo otra solución para Grecia en estos momentos, porque la solución es dramática. Entonces, y el Eurogrupo, lo que estaba hablando antes, yo juraría que Tosisa y aceptan, entre comillas, gana Siriza con su planteamiento, o sea, gana las pretensiones del no, van a tener un costo importante, y si pierden, también tienen un costo importante, con lo cual, si ganan, pueden tener un costo mucho mayor con España y Francia y Portugal, con problemas, entre comillas, políticos para ellos, y preferirá quemar Grecia antes de que otros se te levanten con esas pretensiones, ¿no? Entonces veo perfectamente una salida de Grecia del euro, o que se bajen los pantalones Tsipras y firme lo que le pongan por delante. No veo, sinceramente, no veo otra historia. Nadie dice, cuidado, nadie dice que dentro de lo que firme Tsipras sea una comedia, como suele pasar muchas veces, al final firme lo que quiere el Eurogrupo, pero dando ante el pueblo griego bien, diciendo que alguna cosa ha conseguido, ¿vale? A partir de aquí yo veo que si Grecia saliera del euro ahora mismo, con las condiciones en las que está, veo muy complicada su economía. Ese país no lo veo yo saliendo ni en 20 años del problema que tiene encima. Es algo peor que una guerra mundial lo que han tenido. Es crear un sistema en muchos sentidos parasitario de demasiada gente, en el que han descuidado la economía real y han descuidado la economía que sostiene ese sistema, hasta tal punto que no pueden conseguir absolutamente nada. Por ejemplo, hay una historia que, si queréis, lo podemos comentar luego. El famoso superávit primario que tenía Grecia, pues es mentira. Otra mentira más. El superávit primario es mentira, el de Grecia. Y se ha visto y se ha constatado en los últimos meses.
Ignasi, creo que estás por ahí. Coméntanos. ¿A ti qué te parece más probable en cuanto a la evolución de los acontecimientos a partir de ahora? ¿Que haya un acuerdo con una cesión total por parte de Grecia, o bien que haya una salida de Grecia del euro? ¿Cómo lo ves?
La verdad, no tengo la varita. Lo que sí veo es que ayudará a Grecia, como lo que decíamos antes, ¿no? Sin que perjudique la imagen del Partido Popular de aquí y de los partidos tradicionales, es muy difícil, ¿no? Con lo cual aquí hay un doble interés, que es mucha confrontación, ¿no? Y aparte los intereses de los acreedores, ¿no? De Alemania, que quiere cobrar, y los países que quieren cobrar, ¿no? Pero yo creo que hay un interés político casi de orgullo y casi del sistema mundial, ¿no? Aquí es el sistema mundial que se enfrenta contra los pequeñitos, ¿no? Los fuertes se enfrentan contra los pequeñitos. Concederles algo a los pequeñitos es como tumbar todo este sistema especulativo que tantos miles de millones está dando a algunos banqueros y a unas personas particulares, ¿no? Porque al final, aquí en Grecia, Chesco estaba hablando, ¿no?, que Grecia ha sido un desastre, ¿no?, de que, a ver, aquí hay una situación mala, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Ya sé que es un término, pero vamos a ver quién tiene la culpa. ¿Grecia? ¿Los griegos? ¿Las élites griegas? Pues siempre nos quedamos con el debate superficial, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en todo lo que ha pasado en Grecia, vamos a mirar las cosas, vamos a apuntarlas, vamos a apuntar la política fiscal de Grecia, qué pasa con la política fiscal, que dicen nadie paga impuestos, vamos, ¿por qué Europa no entra en analizar eso? ¿Por qué no se sientan con Tsipras y van a analizar a ver cómo se hace toda la política fiscal en Grecia, qué se puede hacer para que en Grecia paguen los que más tienen y sea más proporcional? Pero es que hay que hacerlo doble, hay que mirar también la parte social, porque si no esto es un crimen organizado o un crimen mundial. Es decir, lo que 3 millones sin sanidad, es que esto, vaya, yo el otro día cuando lo vi, es alucinante que Europa esté permitiendo eso. Entonces, ¿qué modelo de Europa es? ¿Qué, esto qué es Europa? Es prácticamente
perdona,
una sociedad...
Perdona, Ignasi. Sí. Perdona, Ignasi. Hay otros países del este que tampoco tienen sanidad al 100% como exactamente
bueno,
como en España.
Bueno, aquí yo lo que leí el otro día, no sé si es exacto, que había 3 millones de personas fuera de la sanidad. Es decir, bueno, pues
sí,
Europa
Rumanía,
tendrá que revisar todo eso.
Pero en Rumanía también las tienes, y en Hungría, y en algunas partes de República Checa, y en Hungría, bueno, ya he dicho Hungría, Polonia, no sé exactamente, te puedo hablar porque no lo conozco, pero no, también pues, me parece que el sistema es muy básico.
Pues, ¿por qué no se ponen sobre
Entonces,
la...
Parece que en no Europa del Este tampoco
pero
hay...
Volvemos a lo mismo, Grecia no se puede pagar. Pues volvemos en las mismas. ¿Por qué pasa eso? Por muchos motivos, ¿no? Pero uno será porque Grecia no puede pagar, por ejemplo, todos estos medicamentos que normalmente son de países extranjeros, que normalmente son alemanes o normalmente son americanos, es decir, no pueden pagar todas estas medicinas. Pues, oye, que Europa haga un plan para poder buscar soluciones ante todos estos problemas, pero es que aquí solo es págame en cuántos plazos y esas cantidades, o te quito una parte de la deuda. Si Grecia es un país que no funciona sus instituciones, su sistema de exportación, se podría decir, entre comillas, ¿no? Pasa como un poco en España, que Andalucía no acaba de funcionar. Pues vamos a buscar, o sea, no puede ser que solo vamos a mandar dinero, no, vamos a buscar fórmulas para que las sociedades y las economías que no funcionen vayan encontrando su sistema de funcionar y se vayan reequilibrando poco a poco. Lo que tú no le puedes pedir a un enfermo es que se cure, oye, mañana cúrate, oye, tienes una enfermedad grave, no le puedes decir a un tío, mañana cúrate, no, oye, tienes que hacer un plan bien hecho de cómo puedes ir curándote poco a poco. Y es que Europa y el FMI son un desastre para eso. Es decir, siempre nos están vendiendo de que lo mismo que pasa aquí en España con Rajoy, ¿no? Que ya cuántos años nos van a decir más que ya está todo superado. Y luego vemos el déficit de España y es un desastre. Vemos la deuda de España y es un desastre. Es decir, ¿qué Europa es? Es una Europa realmente muy cutre, ¿no? Lo que nos ofrece la Troika es muy cutre. Son los plazos de pago y las negociaciones entre Tsipras y la señora Merkel y el FMI es que no aportan nada nuevo. Es decir, por mucho que ahora le den dinero a Grecia, el problema va a estar ahí. El problema es que la sociedad griega tiene muchos problemas económicos internos y también en relación con el exterior. Porque, claro, si los alemanes y los americanos quieren ir a Grecia a cobrar los medicamentos a 1.000 euros, es que Grecia va a estar hundida siempre. Pues entonces aquí hay que pactar muchas cosas y buscar una fórmula para que los países del sur podamos funcionar dentro de esta Europa, porque es que si no siempre vamos a estar igual a mamporros, ¿no? Oye, págame, ¿cómo quieres que paguen los griegos? No pueden pagar.
Sí.
Pero bueno, pero eso está claro, que no pueden pagar. Perdona, no, pues, ¿me ibas a dar paso a mí o...?
No, le iba a dar paso a David. Que,
ah, perdona.
Pero vamos,
perdona.
Si quieres apuntar algo brevemente...
No. Que sigue David.
Sí, David, adelante.
Sí, lo que ha comentado Ignasi es completamente cierto. O sea, la situación que ahora mismo en Grecia, yo recientemente he hablado con una persona que un familiar ha estado allí, que es enfermera, es mi sobrina en particular, pero otra compañera suya que venía de Grecia y habló un poco con una persona que ha estado allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, se están organizando para que cuando muera un anciano se recupere el máximo de las medicinas que ha dejado de usar, ¿no? Entre comillas. La situación allí es verdaderamente catastrófica. O sea, lo que nosotros estamos hablando aquí, que tú ves en los comentarios de la prensa, en cada noticia de Grecia, que son unos caraduras, que si paguen ya, que si no han hecho nada, que si llevan 5 años engañando y no han hecho absolutamente nada, es fruto del absoluto desconocimiento, en gran parte motivado porque en la prensa no se habla de eso. Se habla de Tsipras, se habla de tal, de que está jugando con la suerte de los griegos y tal, pero no se menciona la situación del país. No se menciona. No se menciona eso. 4 de cada 10 niños están en...
Porque les importa un bledo.
Exactamente, porque hay un mensaje que el que se está dando, un mensaje político, que es que a esa gente y los que han venido ahora, que están hablando con ese lenguaje, ¿no? Diciendo, bueno, espérate, es que hay personas allí, o sea, que nos vais a pedir cosas, tengamos en cuenta lo que va a ocurrir con las personas, con lo que nos estáis pidiendo. Y esa gente no se puede hablar, eso no se puede hablar en público, no se puede hablar. Igual que los países del este que habéis mencionado, no se puede hablar, o sea, los más, Ahora mismo, aunque España también ha tenido un papel bastante fuerte a la hora de criticar que no se ayude ni se ceda lo más mínimo con Grecia, ahora mismo es Estonia, Lituania y determinados países del este los que están alzando más la voz, porque han vendido a la población eso. Han vendido, y hoy día la situación social, bueno, la inmigración de jóvenes de Estonia, Letonia, eso es bíblico, o sea, es una fuga de personas bíblica, o sea, la situación de los jubilados. Claro, han vendido a la población, como Rajoy lo ha vendido, que no había otra salida aquí, y aunque aquí el ajuste no tiene nada que ver, es 10 veces menor del que ha hecho Grecia, diga quien lo diga, 10 veces menor, pues tal. Oh, hombre, no, lo que está ocurriendo ahora es eso, es una ofensiva brutal contra Grecia. Efectivamente, 4 de cada 10 niños con su nutrición, 3 millones de personas sin sanidad, la sanidad no cubre. Porque lo que está sacando los ancianos están diciendo ahí que están esperando la puerta y van, lo primero que compran es las medicinas, porque han dejado de cubrir un porcentaje elevado de medicinas que antes cubría. Le compensiones que el 70% está por debajo de 700 euros, en un país que compra al exterior muchísimas cosas, porque Grecia fue destruido completamente, como pasó en gran parte con la industria española, con el ingreso en la Comunidad Económica Europea. O sea, Grecia tiene una industria electrónica, Grecia tiene una industria agrícola muy fuerte, una industria textil muy fuerte, unos astilleros, una serie de industrias que fueron barridas por el ingreso, como condiciones previas de los aranceles, de todo lo demás, que ya sabemos lo que ha pasado en tantísimos países. En España cayó también mucho, no tanto, en Grecia fue aún peor. Claro, la gente tiene que vivir un poco, es una dinámica también interna, o sea, evidentemente mandar dinero más cómodo puede ser en algunos casos, pero de todas formas las condiciones del ingreso y la evolución propia de la economía de los países europeos en general, con esta división entre los que consumen y los que producen, entre el sur vago y consumidor y el norte productivo y austero, ¿no? Esto es lo que se ha dado en llamar. Bueno, pero es que le han cegado la base. No tenemos el tipo de industria, no producimos bienes de prestigio como produce Alemania, donde cada vez que se incrementa el precio de esos bienes, sube la demanda. O sea, si el Porsche vale más, más venden, ¿no? O el BMW... Eso es una cosa, una habilidad que han tenido los alemanes, una calidad que han tenido desde el inicio, o una mitología, vamos a llamarlo también, porque yo no creo que es tampoco una diferencia verdaderamente sustantiva en el aspecto técnico, sino ya es algo mitológico que viene del siglo XIX, cuando se industrializaron y empezaron a funcionar al nivel que funcionaron, y ahora es difícil de imitar eso en otros países europeos, ¿no? Pero bueno. Gran parte de la dinámica viene de ahí, ¿no? De la destrucción de toda la base industrial y económica de Grecia en el ingreso en la Comunidad Económica Europea, que fue una operación básicamente como aquí en España, de las élites y de prestigio. O sea, había que entrar en Europa, porque veníamos de una dictadura, y ellos también, y había que hacerlo como sea, en las condiciones que sean, para ser admitido y ser modernos, europeos y todo, al precio que fuera. Básicamente fue la destrucción de gran parte de la infraestructura.
Sí, pero David, pero es que no podemos obviar muchas cosas, que es que se dicen cosas, pero no es bien así. O sea, no podemos decir que la industria textil griega o española se la cargó Europa, porque no es verdad. No se podemos decir que los astilleros españoles y griegos se los cargó Europa, porque tampoco es verdad.
En gran parte sí.
La industria textil viene en una crisis, conocemos aquí, Ignasi está aquí al lado, y toda la zona de Igualada, toda esa zona igualada en los años 80 entró una crisis brutal porque la producción se marchó a China. Se marchó a Asia. ¿Vale? Pero, o sea, no fue Europa. ¿Por qué? Fue Asia.
¿Quién obligó a quitar los aranceles? ¿Quién obligó?
Sí.
Por el contrato que hicimos con las comunidades europeas, ¿quién obligó a quitar todos los aranceles?
Sí, porque casualmente los coches chinos no los han dejado entrar, ¿eh? A lo que los alemanes les interesaba, los productos que más especializados estaban ellos, han puesto en Europa los coches chinos.
No, aquí no pueden entrar ni los indios ni los chinos, efectivamente.
Pero no es verdad tampoco, pero ¿por qué nos empeñamos?
¿Cómo que no es verdad?
Claro, no es verdad.
¿Cómo que no es verdad? Los coches chinos no los han dejado.
Y la máquina herramienta china no dejan que entre porque no tiene marcado CE.
Pero vamos a ver, ¿quién es el mayor astillero del mundo hoy en día?
Corea del Sur.
Sí.
¿Quién es el mayor astillero del mundo? Corea. ¿Quién mató a la producción de barcos en mundo? Corea, porque producía mucho más barato y encima el gobierno coreano subvencionaba.
A ver,
claro, es que esa es la historia.
Pero estás dejando matar a otros y a otros los dejas vivos. Porque, claro,
así, o sea, ¿quién mató la industria textil en Europa? ¿Fue Alemania o fue China?
Pues
es que no podemos decir tonterías.
Pero ellos han dejado ellos han dejado matar a las nuestras. Y las suyas las han protegido.
No pasa nada. No sigamos con el tema conspiranoico de siempre. Porque y el victimismo absurdo.
¿Por qué
han dejado meter los coches aquí? ¿Por qué no han dejado? O sea, los coches...
Vamos a ver, Chesco, vamos a ver que te está haciendo una pregunta, Ignasi. ¿Por qué tú no puedes comprar un coche chino o un coche indio en Europa?
Perdona. Podemos comprar coches chinos.
No puedes.
Nuestros aranceles. Pero recordemos lo siguiente.
Chesco, que no puedes. Intenta comprar un coche chino.
Déjame que te lo explique. ¿Me dejas que te lo explique?
Sí, sí. Adelante.
Nosotros tenemos una industria de producción automovilística en España que, perdonadme, serán de fuera, pero es española. La SEAT está en Martorell.
Sí, una ensambladora y la parte de alto valor añadido está fuera.
En su momento era una industria potente y una de las industrias que más aportan a la balanza de pagos española. Nos guste o no nos guste. Que a mí me gustaría que fuera español totalmente la SEAT, por supuesto.
La SEAT que se regaló a la Volkswagen, sí, vale.
Bueno, eso es otra historia.
Que no está respondiendo a la pregunta.
Pero es que no está respondiendo, Chesco. Tú no puedes comprar un coche chino o un coche indio en Europa. ¿Por qué? Porque hay una serie de normativas europeas que dicen que los coches chinos y los coches indios no están homologados para circular por Europa. Y eso es una normativa que se ha establecido específicamente para proteger a la industria.
No quieres ver un elefante delante de tu casa. Coño, ¿quién ha promovido eso? ¿Quién lo ha promovido eso?
Lo ha promovido Alemania.
No solo Alemania. Antes que Alemania ya estaba en Gran Bretaña todo esto. No es solo Alemania.
Bueno, pero ¿por qué? Porque esa industria interesaba proteger porque era la industria de ellos. La industria nuestra no interesaba protegerla y a esa no se le puso ninguna condición ni ninguna restricción a que entraran productos de fuera. Si es que las cosas son así, Chesco.
Claro, por eso el Porsche, como ha dicho David, vale tanto dinero. ¿Por qué el Porsche ese vale tanto dinero?
¿Por qué no han dejado abrir ese mercado? Tenemos nosotros responsabilidad en lo que nosotros hagamos.
Pero una cosa no quita la otra.
Y nos hemos metido en el euro. Escuchemos una cosa.
Bueno, que sí. Que esa es otra.
Claro, entonces, si tú te metes en el euro negociando.
Si tú te metes. Se metieron las élites españolas, evidentemente mal, como siempre, que negocian todo, negociando para la población española. Supongo que a ellos les debía ir muy bien, pero no defendieron la industria española, por ejemplo, en el textil, de meter alguna barrera de cara a China, que hubieran negociado con la Unión Europea. Pero evidentemente los políticos españoles no les puedes pedir ese tipo de dificultad, porque no van a pensar en la industria de su país. Pero Chesco, es una cuestión de equilibrio.
¿Pero tú
crees que
es un alemán?
Pero si los alemanes lo han hecho. Pero si ellos lo han hecho. O sea, su gobierno, el gobierno alemán sí que se preocupa por la industria alemana, sí que se preocupa por la Mercedes.
Entonces es de mérito nuestro, no es mérito suyo y de mérito nuestro.
y de mérito también del gobierno de alemán de tener la santa cara de prohibir una cosa y permitir la otra. O sea, también es culpa de los alemanes de esta Europa.
Si no es que Europa. Sí, sí. Vamos a darle paso a David, perdonad. David, adelante. Sí, David.
No, tenía una pregunta para Francisco. Hablado que Corea del Sur. Sí, ¿me oyes?
Sí, se te oye bien.
¿Me oyes, Juan Carlos?
Sí, se te oye bien, David, adelante.
Vale, Chesco, no. Tenía una pregunta para Chesco, que es que Corea del Sur, vale, acabó con los astilleros españoles. Y la industria de Corea del Sur no fue apoyada por el gobierno, porque la historia de la industrialización de Corea del Sur es precisamente la historia del proteccionismo. Es la historia de del mayor proteccionismo, que de uno de los esquemas de proteccionismo más fuertes que se ha dado para el desarrollo industrial. Pues todos los países, todos, Estados Unidos, desde Hamilton en adelante, Alemania, todos los países que se han industrializado lo han hecho protegiendo su industria. No hay ninguno que se haya industrializado con la desprotección de las barreras arancelarias y desprotegiendo su industria. Ninguno.
David, o sea, todos
han
hecho.
Y Corea ha pagado, ha financiado, cosa que se prohibió aquí en absoluto, ha financiado su industria de astilleros para hundir el resto de las industrias de astilleros cuando se abrió, porque el contrato que hicimos con la institución europea es que teníamos que desmontar todas las barreras arancelarias, fuera lo que fuera, y la desmontamos, claro que la desmontamos, y así pasó lo que pasó, claro que sí.
Los únicos que hemos cumplido con el liberalismo somos los españoles.
Pero es lo primero que he dicho, David, quien desmanteló la industria naval fue Corea del Sur, apoyado por su gobierno, subvencionada, una industria subvencionada por el gobierno de Corea.
Dumping, ¿vale? Puede ser contra el dumping, hay que intentar protegerse, ¿no? Creo que es
Vale, pues ¿sabes qué ha pasado aquí en España? Te voy a explicar lo que ha pasado. Mira, lo que ha pasado aquí en España no es más ni menos, no hay que echar la culpa a los alemanes, que es que siempre es lo mismo. A mí, yo estoy harto del victimismo.
Si somos un club, entonces Europa, ¿qué es? Es decir, si somos.
Europa es un grupo de países que no está unido políticamente. Hasta que no entendamos esto, no entendemos nada de lo que está pasando. No estamos unidos políticamente. Estamos unidos económicamente, pero ni siquiera fiscalmente. Hasta que tú no unes un territorio fiscalmente, no eres nada.
Se supone, o en teoría, claro. nos venden que el gobierno alemán es amigo del gobierno español, ¿no? Nos venden eso. Si el gobierno español hace mal su trabajo, el gobierno alemán al menos podría ayudar.
Sí, Chesco, por favor, te lo pido, por favor, que no interrumpas cuando estén hablando los otros. Espera tu turno. No te importa, adelante, Ignasi.
Que si no sé qué concepto de base es Europa. Tú dices, el gobierno español lo hace mal, por lo tanto nos tenemos que joder. Entiendo que ese es tu mensaje, Chesco. Entonces,
Chesco, por favor, que ahora te doy, ahora te doy paso, no te preocupes. Que deja que acabe Ignasi.
Yo digo mi visión de lo que creo que tú estás diciendo. Es decir, el gobierno español lo hace mal porque no sabe, entra en un club y no sabe defender sus intereses. Pero si tú entras a un club, se supone que los demás son aliados, no enemigos. Es decir, si el gobierno español lo está haciendo mal, el gobierno alemán le tendría que decir, oye, señor gobierno español, usted no está protegiendo su industria. Es lo mismo que está pasando en Grecia. O sea, a Grecia el gobierno alemán solo se ayuda a él y quiere estar en un club de todos somos amigos. El gobierno británico hace lo mismo. Entonces, ¿qué es Europa? Pues pleguemos, separémonos todos. Pero es un poco lo que decimos en España. Es decir, si no somos amigos, ¿para qué vamos a estar juntos? Si el gobierno español hace mal su política industrial, el gobierno alemán le tendría que decir, oiga, señores españoles, ustedes están haciendo una política industrial que dentro de 10 años su país va a estar hundido. Lo mismo pasa, lo que le tendrían que decir a Grecia, oiga, ustedes, su política industrial es un desastre, van a estar hundidos dentro de 10 años. Oiga, vamos a hacer Europa, si España tiene una industria textil, vamos a protegerla un poco porque los españoles están quedando sin trabajo. Sí. Grecia igual, es decir, es que,
pero,
entonces, ¿Europa qué es? ¿Es que Europa qué es? ¿Una selva salvaje?
Oye, ¿y no os parece alucinante que lo que les preocupa a toda esta gente, las pensiones, cómo está el gasto en sanidad, cómo está el gasto social, y que no les preocupa absolutamente nada cómo está la política industrial de los países? O sea, es que es impresionante, ¿eh?
Bueno, Es que es una Europa que solo le preocupa cuánto me debes, págame.
Claro, o sea, ellos parece que les interesa que la política industrial esté mal en Grecia, en España, en Italia, porque no dicen absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque dicen, no, que vaya como el culo la política industrial de esos países, y perdonad la expresión, porque así no van a ser competidores de nuestra industria. Es que da toda esa impresión.
Es una hipocresía, ¿no? Es como, no sé, es invitarle a un tío a tu casa y lo vas puteando por detrás. Pues bueno, esa es la Europa que están haciendo.
Pues es como el tema independentista aquí en España. ¿Cataluña qué dice del resto de España?
¿Cataluña se quiere ir?
¿Qué dice Cataluña del resto de España?
Pues
lo mismo
que le va
que
dice
con el resto de Europa, de los países del sur.
Pero,
lo mismo. Pero es España el mismo quiere... lenguaje, con la misma historia. Son unos vagos, nos roban... es exactamente
pero
igual.
Con la diferencia que Alemania no tiene unido su sistema fiscal y Cataluña sí lo tiene unido su sistema fiscal.
Sí, sí. Y con la diferencia que Cataluña no es la que impone lo que hay que hacer al resto de países tampoco. ¿Eh?
Pequeñas diferencias.
Sí, que eso también es una pequeña diferencia. Bueno, David, bueno. Disculpa, adelante.
Sí, bueno, estáis comentando, es cierto, o sea, los países, evidentemente. Ha habido un deterioro del sector industrial inmenso a partir de la globalización, y de los países que se han beneficiado más de la globalización ha sido Alemania, en el sentido de que la apertura a la globalización, básicamente, sobre todo con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, etcétera, en 2001 sobre todo, pero ya anteriormente igual, es porque el tipo de bienes que tienen, porque son bienes de prestigio y porque son bienes que están muy apoyados en una en un desarrollo de marca que tiene que viene desde el siglo XIX, básicamente, o principios del siglo XX, pues no tiene rival. O sea, China no se va a poner a hacer Mercedes de la noche a la mañana, y los millonarios del mundo no van a comprar Mercedes. En cambio, los millonarios chinos, lo primero que piensan, lo primero que el símbolo del éxito a nivel global es el tener algún famoso un coche alemán oscuro de alta gama, ¿no? Es, digamos, el sumum del éxito a nivel global, ¿no? Entonces, Alemania vive en gran parte
con Apple, es decir, el que tiene el producto estrella, pero es un poco lo que pasa en la Liga Española, ¿no? El que son extremos, el Barça de Madrid les va de puta madre la globalización. Claro. Pero al resto, el que están entre medio, las industrias, el que produce normalito, ese se hunde. Si tú eres un haces un coche normalito, pero que tampoco está mal, pues ya te hundes, porque claro, te va a entrar el Porsche, no puedes hacer nada, pero pasa con los móviles, tú no puedes hacer un móvil, aunque tú hagas un móvil, te va a venir Apple y te arrasa. Bueno.
Es tú puedes el modelo competir actual por abajo, solo para... Nosotros estamos en la liga para competir con China, con Vietnam, con Tailandia, entonces nuestro sistema impositivo, nuestro sistema social, todo tiene que confluir con un poco el paradigma ricardiano de competir con los demás, las ventajas comparativas, que como no tenemos ventajas comparativas del tipo que tiene Alemania, pues tenemos que competir con lo que hay, ¿no? Básicamente, bajada de salario, precariedad laboral, limitación de gasto social, la espiral fischeriana de hundimiento que estamos asistiendo todos, con unas deudas desbocadas que no pagaremos nunca, porque la única manera de pagar las deudas es devolviéndolo con productos. O sea, alguien que tiene una deuda grandísima, yo te lo pagaré con lo que yo sé hacer, ¿no? ¿Cómo me estás pidiendo que te pague si no puedo vender, si no puedo producir? ¿Cómo te voy a pagar?
Quieres, si no quieres lo que yo hago. O sea, Alemania no quiere los productos.
Efectivamente, yo la única vía que veo para Europa, si algún día, pero claro, eso no va a ocurrir nunca, sería eso, algún tipo de proteccionismo, lo que sea, que nosotros con nuestros productos o de nuestra manera, que ellos compren lo que nosotros hacemos, básicamente, lo cual estoy diciendo una fantasía total, porque no va a ocurrir, porque Alemania no va a transigir ahí, porque a ellos les va bien vendiendo Mercedes a los magnates chinos y que entre aquí toda la mercancía barata.
Bueno, pues yo os voy a contar una anécdota. Ahora mismo estoy en Francia estos días, que por eso tenemos estos horarios y estos problemas que tenemos para grabar, y nos van a disculpar los oyentes. Y pues aquí es brutal el nacionalismo que hay hacia los productos franceses. O sea, todo tiene que ser francés. La gente tiene un rechazo total a los productos de fuera de Francia. Hay una publicidad tremenda. En todos los productos te encuentras producido en Francia, bien grande y bien destacado.
Lógico.
Y, o sea, es cosa que resulta sorprendente para alguien que viene de España, pero que aquí es lo habitual, ¿eh? Y solo...
es de la globalización. Le Pen, todo el resto de partidos, la mayor parte, vienen a raíz de la crítica a la globalización. Hay una parte que es en España, a lo mejor, va sobre la parte financiera, pero hay que atacar el sustrato sobre el que está fundamentada la crisis, que es un problema de producción, es de creación de riqueza local, ¿no? Entonces, evidentemente, España ha tenido que entrar en una serie de burbujas, como la inmobiliaria, etcétera, porque España no producía. Entonces, el consumo se ha financiado en España a crédito porque no hemos producido lo que hacemos. Entonces, ha tenido que entrar el dinero para que sigamos siendo consumidores y crear una burbuja inmobiliaria además para mover el mercado.
Sí, y para eso no tuvieron problemas, ¿eh? Para prestarnos dinero no pusieron ninguna pega, ¿eh?
La asistencia, efectivamente, la asistencia de consumidores en la otra, de productores en la otra punta del mundo y consumidores aquí, eso tiene los días contados porque la dinámica de la deuda lo va a impedir. Y al final no va a ser algo acordado, sino va a ser brusco, o sea, va a ser un desplome, ¿no? Lo que va a ocurrir en Grecia y probablemente en el futuro, porque esto no tiene visos de cambiar, porque la Unión Europea no va a establecer ningún tipo de aranceles ni va a contener nada de la globalización. La globalización no se va a dar marcha atrás, a no ser que empiecen a ganar partidos como en Francia.
Hasta que algún país diga que se va de Europa, ¿no? Porque, sí. Porque yo si fuera presidente griego, no sé por qué me cuesta tanto marcharme de Europa. Porque, es decir, si Europa no te da ningún modelo viable, como no le da, yo si fuera presidente de Grecia diría, me voy.
Mira, mañana viernes, precisamente he escrito un artículo que en el que hablo de esto, que saldrá publicado en El Confidencial, en el que analizo cómo la ruptura de la paridad monetaria, analizo 7 casos históricos, y cómo en todos los casos cuando se ha roto la paridad monetaria, he analizado México, Brasil, Argentina, he analizado España también, cuando le pasó en 1992-1995, que no nos acordamos que ya rompimos una vez una paridad monetaria. Analizo también el caso de Indonesia, el caso de Malasia. En fin, en todos los casos, después de la ruptura de la paridad monetaria, hay 1, 2, 3, máximo 4 trimestres de caída de la economía e inmediatamente comienza la remontada y normalmente antes de un año se ha alcanzado otra vez la tendencia histórica de PIB. Entonces, bueno, a mí que vengan con esas amenazas de que si Grecia se sale del euro que se va a hundir, pues yo no sé, pues será el primer caso a lo largo de la historia de que un país que rompe la paridad monetaria le pase eso. Porque jamás hasta la fecha ha pasado tal cosa, ¿eh?
Y lo de no pagar la deuda, que Chesco creo que quería hablar sobre Alemania, ¿no? ¿Chesco?
Sí, Chesco, adelante.
No, seguir. Está muy interesante.
Si lo que comentaba del tema, bueno, ni siquiera Chile, que recordemos que Chile tenía que fue el primer caso importante que se dio de ruptura de paridad en tiempos modernos de paridad monetaria, se dio en 1982, fue el primer experimento neoliberal que se dio, fue el laboratorio de experimentación que tuvo la escuela de Chicago allí, con Pinochet. Entonces ellos intentaron la paridad con el dólar, esa paridad no se pudo aguantar, hubo una inmensa entrada de capital en el país, las grandes empresas, la banca al completo del país se endeudó en dólares con el exterior, y la desconfianza empezó a finales de 1981. Durante 1982, el principio de 1982, empezaron las salidas de capital y ya a partir de la mediados de 1982 el Banco Central agotó las reservas de divisas y a finales de durante el otoño de 1982 tuvieron que romper la paridad con el dólar y ni siquiera el gobierno de Pinochet fue capaz de aguantar esto. Tuvieron que nacionalizar la banca al completo, tuvieron que nacionalizar la gran industria al completo. Estamos hablando aquí del experimento neoliberal, pues el experimento neoliberal tuvo que hacer eso. El paro subió hasta el 25% justo en el trimestre después de romper la paridad, porque evidentemente no había financiación en la economía y la economía se siguió hundiendo durante 1 o 2 trimestres después de romper la paridad, pero inmediatamente comenzó la recuperación de la economía. Y Chile, una vez que adquirió el tipo de cambio flotante, pues dentro de sus problemas, que no tenía libertad, pero fue un país que funcionó relativamente bien en el aspecto económico después de que abandonó la paridad. O sea, no sucedió ninguna catástrofe.
Pues ya me dirás tú, de la agonía que llevamos 10 años con la crisis, ojalá España hubiera salido del euro hace 10 años.
Estamos hablando...
Analicemos país por país.
Claro, pero es que estamos hablando
de llevamos 10 años ya de agonía.
Claro, es que estamos hablando...
Lo que nos ofrece la Troika son 10 años más de agonía. ¿O qué le ofrecen a Grecia? 20 años más de agonía.
Pero, y además, ¿qué proponen ellos? Proponen, dicen, no, ustedes rebajen salarios, que si rebajan salarios serán más competitivos y exportarán. Pero es que resulta que en el nivel que se mueve la industria española, eso no funciona, porque en el conjunto de la industria española los salarios son el 8% de los costes del producto. Entonces, tú puedes rebajar los salarios al 100%, hacer que los trabajadores trabajen por 0 euros y tú como máximo vas a poder rebajar un 8% el precio de tus productos. Y eso no te va a sacar de la crisis, aunque mates a los trabajadores de hambre. Y es que esa es la realidad de la industria española, que esto no es una maquiladora que el 50% de sus costes sean la mano de obra. Lo que tenemos
el problema de las industrias de los países del sur de Europa es que son industrias que compiten en la misma liga que compite China o compite Corea o compite, no sé, hasta Ecuador.
Pues yo no te diría eso, Chesco.
¿Cuál es el problema?
En la liga de Corea sí, pero en la de China o en la de Ecuador no. Bueno, la industria española
¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos no es ni más ni menos en que, y eso es lo que quería decir antes, porque no se puede decir una cosa y la contraria al mismo tiempo. Antes estaba hablando, no es que los alemanes venden lo que venden, hacen lo que hacen, tal, pero luego cuando pasamos a España, pobres españoles, te digo, cuidado. Eso que han dicho los alemanes, los holandeses o los demás, tiene un costo. Tiene un costo, y eso lo obviamos. Tiene un costo en muchos sentidos. Tiene un costo estatal, tiene un costo personal, tiene un esfuerzo humano, tiene un raciocinio, un análisis sobre el sobre lo que
niega,
se quiere hacer,
Chesco, si
sobre la idea,
eso.
Un conocimiento, una formación.
Pero si nadie lo niega, Chesco, nadie lo niega, ni nadie les quita mérito.
¿Qué acaba de decir mi razonamiento? Déjamelo y...
Acaba, Chesco, por favor.
Claro, entonces, todo eso tiene... Un recorrido importante. Un recorrido que en nuestros países no se hace. Y por eso no tenemos esos productos que en otros lugares del mundo pues necesitan como nada, como el agua necesitan. Y que son bandera. No hemos apostado por eso. Mira cómo cuando aquí se apostó en la alimentación por las denominaciones de origen, coño, ha sido una cosa que ha tirado bien. Mira cómo cuando se ha apostado por la industria hotelera y turística y se ha intentado hacer una marca, ha salido bien. Cuando las cosas se hacen a futuro. Aquí no. Aquí las élites lo que hicieron y la gente, las élites, cuidado, no olvidemos. Las élites que colocan a gobernar los españoles. Lo que hicieron ha sido, en vez de subvencionar, como Corea subvencionaba la industria para acabar con el resto de la industria del mundo y quedarse ellos como únicos productores...
Hablas del pasado, Chesco. Ahora, muy bien, lo hemos hecho muy
mal. Por favor, déjame acabar, porque es que el pasado nos lleva al presente. El pasado nos ayuda a entender el presente y nos prepara para el futuro. Entonces, ¿qué pasó? Pues, en vez de hacer eso, nosotros hemos subvencionado y en las empresas que nos producen los básicos. Hemos subvencionado bancos, hemos subvencionado energéticas, hemos subvencionado telefónicas, hemos subvencionado etcétera, etcétera, indirecta o indirectamente. Cosa que en otros sitios no se ha hecho de igual manera. No digo que no se haya hecho. En todos sitios se ha hecho. Pero de igual manera no. Aquí es un 80% a eso y 20% las migajas a lo demás. Y luego no hay ideas de futuro. En España, hace años, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña necesitaban el corredor mediterráneo. Pues no, se hace desde Madrid, radial, el mapa ferroviario. Cuando era clarísimo que hace falta un corredor mediterráneo, pues centralización. Entonces, no puedes acusar a los demás de los problemas que causamos nosotros mismos. Y tenemos que hacernos responsables de eso y empezar ya a decir, no, es que nosotros somos los culpables, tenemos que empezar por aquí. Y luego las negociaciones. La industria naval española era un desastre. Y en Cartagena, en el barrio del Operal, que es un barrio que todo el mundo trabajaba, ahora no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero bueno, lo conoce mucha gente, la naviera de Cartagena, que al final se desmontó. Pues aquello era un desastre. Y era un desastre, y era conocido por todo el mundo que era un desastre. Había gente de baja 2 años por un dedo que se hizo daño y llevan 2 años ahí. Los sindicatos campaban a sus anchas. Claro, se desmontó entera. Pero era normal.
¿Y por qué Europa no se pone en esas cosas y ayuda Europa, en esas cosas?
Porque los países tienen soberanía, que luego se reclama para cualquier cosa. Se reclama la soberanía. Entonces, la gente tiene que ser consciente de lo que hace. Y la gente, por estar en la silla que la votan unos, los españoles hemos votado, los españoles, hasta los que yo no he votado nunca a los que están en la silla, pero somos.
¿Tanto le cuesta a la señora Merkel decirle todas estas cosas que pasan? ¿Tanto le cuesta a la señora Merkel decirle, oiga, ustedes no pueden tener 17
autos? No tiene que tener, pues, la que quiere cobrar, no quiere cobrar tanto. Y quiere
no, ella no quiere cobrar nada. Ella defiende su país, igual que Rajoy debería defender el suyo. Y si dicha defiende el suyo, pero
sí,
es una cosa
sí, normal. Chesco, sí. Vamos, si queréis, vamos a ir avanzando un poquito. No sé si querréis añadir, porque vamos a hablar un poquito de China antes de acabar el programa. No sé si querréis añadir algo más sobre esto, David.
Sí, no, bueno, que todos no vamos a ser alemanes, no vamos a ser rubio, alto con ojos azules. No va a funcionar todos los países como Alemania, eso es inviable. No, o sea, somos diferentes. Y todos tendremos que vivir, o sea, ya sabemos que hay una ética calvinista, que hay una serie de valores culturales que son diferentes y, bueno, todo el mundo tampoco se trata de llegar al nivel de, creo que ni siquiera es necesario para los países para tener una mínima desarrollo. Francia tampoco es Alemania y Francia se lo está tomando de otra manera. Es decir, bueno, queremos tener un sector agrícola, ¿por qué tiene que venir un tomate de Perú, ¿no? ¿Por qué tiene que venir? Porque allí la gente trabaja de sol a sol por un plato de arroz y no tiene absolutamente ningún derecho y pueden contaminar lo que quieran. Bueno, pues son cosas que hay que plantearse, que la gente pues quiere tener sectores estratégicos que sobrevivan y que son necesarios para un país. Quieren tener otras cosas que no sea solo algo que compita en la globalización a muerte y a navajazo limpio. O sea, la gente tiene que seguir viviendo y no todo el mundo va a ser tan eficiente o ha tenido una historia de una determinada manera, porque ya no solo es la eficiencia, es que desmontar toda la mitología histórica que ha traído esos productos, por ejemplo, en el caso de Alemania, ¿no? Eso es complicadísimo, porque tienen una situación de partida, de liderazgo, que eso no se desmonta en 2 días. Es prácticamente imposible que de pronto sea una serie de marcas que desmonten todo lo que es. Y un poco lo que digo, ¿no? Que tenemos que vivir, o sea, y no solo vamos a hacer coches, y solo eso, sino que hay muchísimos sectores que están destruidos y yo no comparto que eso todo sea por culpa de la gente que es muy vaga o muy golfa, ¿no? Bueno, eso para mí no es la explicación de toda la caída de la industria española, como hay una parte de la industria que existe. Y bueno, la verdad que sí, al final es culpa de las élites nuestras también. Entrar en la Comunidad Económica Europea por un tema fundamentalmente de prestigio, de modernidad, de avance a toda costa y el precio que pagamos fue altísimo. No nos hemos dado cuenta, hasta que ha pasado el tiempo, de la barbaridad, en gran parte, entre comillas, que hicimos en cuanto a renunciamos a muchísimos sectores estratégicos que ahora lo necesitamos. Porque era más fácil conseguir que nos dieran dinero para pagar las prejubilaciones o para pagar lo que estás hablando, los abusos que se hicieron en el mundo, en los astilleros, etcétera, cuando se iban desmantelando, gente que se jubilaba con 50 años perfectamente, toda la movida que hubo, pero eso es que le interesó, porque como iban a cerrarlo, le interesaba aplacar la crítica social con dinero, ¿no? Pero no es una política sostenible de un gobierno que quiere proteger su dinero. Es un poco lo que quería comentar.
Muy bien, pues si queréis pasamos a comentar el tema de China, si no queréis añadir nada más. Chesco, me parece que tú querías comentar sobre China. Has propuesto tú el tema por el desplome que
es una cosilla.
Sí, sí, adelante. No, sí.
Eso que Chesco dice, que cada país tiene la soberanía. Es decir, cuando Alemania está diciendo a España que suba el IVA, que
aumente determinados impuestos, etcétera, etcétera. Si eso es respetar la soberanía, ya me contarás tú si eso es respetar la soberanía. O sea, si Alemania le diga al señor Rajoy, oiga usted, saque autonomía, saque provincias, saque el Senado, etcétera, etcétera. Pero Alemania le está diciendo a España qué impuestos tiene que poner, qué recortes tiene que hacer a la seguridad social. Es decir, y encima hablar de respetar la soberanía de los países ya me parece, sinceramente.
Pero si es muy fácil, Ignasi.
Pero que no están respetando la soberanía, Chesco, que tú estás diciendo que Europa respeta la soberanía de los países cuando Europa le está diciendo a Grecia.
Bueno, pero es muy fácil, no te endeudes. Esto,
pero que no se puede ir atrás. Esto, no podemos hablar de lo que ya ha pasado. O sea, ya se ha endeudado y estamos como estamos. O sea, lo que no se puede decir es que Europa...
Hablo de ahora, no te endeudes.
Bueno, pero evidentemente no te endeudes, te viniendo 17 autonomías y toda esa panda de golfos de políticos que tenemos. Así no nos endeudaremos. Pero si cada mes tenemos que pagar todas estas provincias que tenemos, todos estos chanchullos públicos y del gobierno del PP que están montados, claro que nos vamos a endeudar. Pues que la señora Merkel diga al señor Rajoy, oiga usted, pues recorte autónomo, pero que recorte al Senado, pues no le diga que suba al IVA, que lo tienen que pagar los autónomos y los asalariados. Vale, que pues le diga, pero que si la señora Merkel le está diciendo lo que realmente no tiene que hacer, pues que le diga lo que tiene que hacer, que eliminen el Senado. O sea, yo brindaré con cava el día que se elimine el Senado, que eliminen las diputaciones, que eliminen políticos, que es lo que está endeudando el país. Es decir,
mira, lo que tiene que hacer la gente de este país es dejar de votar ladrones, ¿vale? Es lo que tiene que dejar la gente de votar este país. Y cuando dejemos de votar ladrones y empezamos a votar estadistas, o por lo menos gente que no tiene manchadas las manos, pues a lo mejor tenemos alguna posibilidad. Cuando la gente de este país no consienta que la corrupción cambie a sus anchas por donde vaya, pues entonces tendremos alguna posibilidad. Cuando la gente de este país no consienta que haya gente que se sienta en una silla por simplemente haberse comprado un bolígrafo con fondos públicos...
Y cuando Europa ayude un poquito a la gente decente en vez de a los corruptos...
No, tendremos te ayudará, un poco y te ayudará el mundo entero cuando pase esto. Cuando pase esto, te ayudará, pero la gente sigue poniendo en las sillas a los mismos.
Y Europa punto,
y la culpa la tiene el español, el que pone a la gente, la mayoría, no yo, ni tú, ni los que no votan a esa gente, la mayoría, que son las que los tienen secuestrados y nos joden cada elección tras elección. Y por eso estamos como estamos.
Tú ya sabes, Chesco, que yo en eso no estoy de acuerdo. Porque
bueno, ya sé que no estás de acuerdo, pero eso es realidad.
No estoy de acuerdo porque el pueblo español es un pueblo que está manipulado hasta el extremo. Tenemos aquí unas oligarquías que controlan los medios de comunicación, que controlan todos los resortes del poder, que controlan el dinero. Y bueno, y que así es muy fácil. Vamos, hombre.
Vale, pues entonces,
que la mayor parte de la población.
El problema es la manipulación del pueblo español, con lo cual no le eche la culpa a los demás. La tenemos nosotros.
Bueno, pero apoyado por Europa. Te recuerdo. Claro,
Europa también tiene culpa. Joder.
Que no ponen el menor interés en corregir esa situación. No, conocen perfectamente. Es que y no solo la conocen, sino que la fomentaron cuando la transición.
Europa, o sea, está ayudando al final.
Las cosas hay que decirlas también, ¿eh? Y que cuando ha habido algún problema por parte de las élites españolas, enseguida han salido a ayudarles. Porque a ellos lo que les interesa. A ellos no les interesa la democracia, les interesa la estabilidad y que haya buenas condiciones de negocio para sus empresas.
Si Europa no hubiera dado tanto dinero a Rajoy, a lo mejor el pueblo español sí se hubiera podido.
No me digas, Chesco, que a esta gente le interesa la democracia, que no hay que más que ver las reacciones que han tenido con el referéndum griego, por favor, que esta gente que han demostrado lo que son, más a las claras.
Juan Carlos, vamos a ver. A mí me preguntas eso, ya sabes cómo pienso. No me lo preguntes.
Sí lo sé, pero vamos.
Entonces ya está, no me preguntes. Soy yo el que se indigna con los españoles que vuelven a poner a esta gente en el poder.
Bueno,
y miren las encuestas del CIS, lo siguen poniendo.
Pero es que el tema de la democracia no es tan sencillo, Chesco, que es que los seres humanos no somos seres que tenemos en todo momento toda la información a nuestra disposición y somos perfectamente racionales. Que es posible manipularnos y esta gente lo hace. Y lo hace muy bien.
El demente este que hay en el gobierno ha vuelto a coger 4.000 millones de euros este mes para pagar la paga extraordinaria de los funcionarios porque quiere ganar las elecciones antes de final de año. Cogió 14.000 millones el año pasado, nos quedan menos de 20.000 millones en el fondo de reserva. El año que viene, en dos trimestres, se lo va a cargar entero.
Bueno, yo creo que un poco más, yo creo en el 17, pero vamos, a finales. Pero
bueno, también hace dos años en un programa estuvimos diciendo que era el 16-17 se acabaría el fondo de reserva de las pensiones, sí, ¿te acordado? Sí. Entonces, bueno, tú dices para el 17, yo digo un poco antes, pero bueno, se lo va a cargar. Esto se carga el país, esta gente. Y la gente lo sigue poniendo porque no miran los números, les importa un bledo. Y esa es la responsabilidad.
Chesco,
en Suiza hicieron un referéndum para ver si subían el... Y para mí Suiza no es el modelo de país del mundo, porque un modelo de país basado en ser un paraíso fiscal, realmente, bueno, me engaño. Entonces, ver algún suizo y se hace mal.
Sí, pero Chesco. Sí, no, que si te parece, para que no, por lo menos vamos a tratar brevemente el tema de China antes de acabar el programa, porque si no se va a hacer larguísimo. Sí, pero adelante, comentarnos un poquito qué es lo que ha pasado en China estas dos últimas semanas.
Bueno, pues lo que dijimos hace dos o tres años. La bomba china iba a estallar y han empezado a estallar las sucesivas burbujas, infraestructura, inmobiliaria, financiera. La financiarización de la economía china en los últimos años ha sido brutal. ¿Por qué? Porque tenían que maquillar los datos de crecimiento, porque si no, no llegaban las inversiones. Y entonces han estado maquillando los datos de crecimiento. Ahora nos vamos a pegar un tortazo. ¿Por qué? Porque los datos de crecimiento chinos están maquillados en dos o tres puntos como mínimo. ¿Recordáis este programa de hace dos años que lo estuvimos hablando? Pues esto se va a dar ahora. Ahora lo vamos a ver. Que las cuentas chinas estaban maquilladas, como las casi todos los países del mundo. Eso es la realidad, ¿no? Pero en este caso es así. El crecimiento ese tan brutal chino no era tan brutal. Era un crecimiento fuerte, pero no era tan brutal. Lo que pasa es que es un crecimiento que en el mundo se nota. ¿Por qué? Porque son 1.200 millones de chinos. 1.300 ya. Entonces, ¿qué lleva a eso? Resulta que se han dado montones de préstamos en China para comprar... para aumentar el crecimiento, para aumentar el consumo. Esa liquidez que había en el sistema chino, ¿a dónde ha ido realmente? Pues ha ido a sobredimensionar una bolsa que ahora mismo está pegando un pinchazo. Está pegando un pinchazo porque no se corresponde los ratios de beneficios de las empresas ni los ratios de ventas de las empresas con los ratios de crecimiento y los ratios de consumo. ¿Qué pasa? Que llega un momento que eso se descubre y se descuadra y empieza el pánico. Y ha empezado el pánico. Solo en esta semana ya llevan perdidos 3 billones de dólares. ¿Sabéis lo que son 3 billones
pero,
de dólares?
En capitalización del mercado bursátil, ¿te refieres?
Sí, en pérdida. 3 billones de dólares. ¿Qué significa eso? 3 billones de dólares son 3 Españas.
Bueno, ¿vale? También hay que decir que la bolsa de Shanghái se había duplicado su valor, ¿no?, en la primera parte, ¿vale?, del año.
No, perfectamente, pero en pérdidas hablo, Gente que ha perdido dinero, inversores pérdidas de inversores, 3 billones. Eso es una brutalidad, ¿vale? Bueno, veremos cómo se desacelerará el crecimiento chino y qué lleva a eso. Crecimiento chino ya empezará a arrastrar, si no es hoy. Mañana pasado veremos la bolsa japonesa en números rojos durante una semana, 15 días tranquilamente, pero en pánico también. Todos sabemos cómo está Japón. A partir de ahí, y además, la economía japonesa depende mucho de su bolsa. No es como en otros sitios del mundo. Depende mucho de su bolsa, como en Estados Unidos. Depende mucho de su bolsa. Por lo tanto, aquí la bolsa, la economía va por otros derroteros. Allí la bolsa japonesa depende mucho, la economía japonesa depende mucho de su bolsa. ¿Qué pasa? ¿Qué arrastra eso? Estamos hablando de dos grandes productores del mundo. Veremos cómo Corea del Sur también empezará a sufrir en esta próxima semana. Indonesia. Ahora verás la bolsa indonesia cómo queda. ¿Por qué? Porque el acero, o sea, las materias primas indonesias están muy relacionadas con China. Es el primer su primer, digamos, cliente es China, y por consiguiente nos vamos a ir hacia los países de América Latina, Chile, Ecuador, Perú. ¿Por qué? Porque están interrelacionados con Asia, con todos esos países que estaban en crecimiento y que arrastraban materias primas hacia allá. Bueno, nos queda cómo va a reaccionar Estados Unidos. Estados Unidos literalmente decían que para septiembre, octubre tendrían que decretar la recesión. Pues yo creo que va a ser seguro. No estaba la cosa muy estaba como que sí, como que no. Estaban ahí entre 0,1, 0, menos 0,1. Pues van a entrar en recesión lo más seguro. Y esto nos va a arrastrar a nosotros en dos trimestres a un problema muy grande. Y encima tenemos la crisis financiera. Resumidamente, para que no nos extendamos demasiado, yo que lo he dejado cómo va a estar esto, ¿no?
Sí, pues...
Esperemos que los daños colaterales no sean demasiado importantes, pero que lo vamos a sufrir, porque esto es, recordad lo que digo siempre, esto va siempre en olas, viene una ola de China, empieza el problema y acaba llegándote a ti dos, tres trimestres después.
No, y además la economía mundial cada vez está más interrelacionada, más dependiente de unos países de otros y un problema en un país tan importante como China, no cabe duda de que va a ser muy, muy importante. Y David, tú llevas mucho tiempo hablando de la bomba esta que se está gestando en China.
Sí, para mí lo sorprendente es lo que ha tardado, ¿no? Que tiene todos los síntomas de que está explotando, ¿no? Yo escribí un artículo que fue a finales del año 2012 sobre precisamente la inmensa burbuja inmobiliaria china que tenía síntomas de estar agotándose, ¿no? Ya lo hemos hablado en algún otro programa, China, a partir de los grandes inyecciones de dinero que hizo a partir del 2009, recordemos que China es la que ha liderado el crecimiento a partir del 2009, prácticamente las economías occidentales estuvieron prácticamente planas, la zona euro, Estados Unidos muy mal o si crecía poco, y básicamente por el tema de la subida de la bolsa, etcétera, que lo que el mundo financiero, una palabra, no la economía real, y China es la que ha tirado completamente del crecimiento en los últimos años. Bueno, pues de una estadística que comenté alguna vez, que desde el 2009, o sea, los 5 años y pico que vamos, China ha producido tanto cemento como Estados Unidos en todo el siglo XX. Para tener una idea de la clase de brutalidad en cuanto a inversión que se ha hecho en ese país, ¿no? Hay que pensar en las autopistas interestatales, la presa Hoover, las grandes ciudades americanas que se construyeron básicamente en el siglo XX. Pues todo eso se ha hecho en China en 4 o 5 años aproximadamente, ¿no? O sea, pues para tener una perspectiva de la brutalidad del impulso inversor para sostener la economía tras el parón que sufrió todas las exportaciones, porque básicamente China vendía a Occidente, tenía una balanza comercial súper, ultra en beneficio, o sea, en excedente, y eso tuvo que sustituir por una política de apostar por la inversión pública o la inversión privada financiado de alguna manera por la banca en la sombra, por los ayuntamientos y las provincias, ¿no? Que tienen un peso muy grande en la inversión. Entonces, pues China ha hecho un crecimiento totalmente anómalo, han construido más líneas de AVE, casi más que nosotros, pues en ese sentido nosotros también nos cubrimos de gloria. Y en general de infraestructura, en ciudades fantasma, ya no tienen barrios fantasmas o urbanizaciones fantasmas, tienen ciudades enteras de millones de personas fantasmas sobre las que no vive nadie, ¿no? Y el último paso ha sido, una vez que esa burbuja han ido pinchando poco a poco, pues efectivamente se han refugiado en la bolsa, que es el último refugio de los canallas, como decía este, en vez del patriotismo, pero bueno, en este caso del mundo financiero, último refugio. Y ha pegado una subida grandísima que todo el mundo ha visto cómo se ha prácticamente duplicado en unos meses, ¿no? Que bueno, eso, pues claro, esto tiene todos los síntomas, como al final se va a ver claramente, de un esquema Ponzi más que una burbuja, ¿no? Es una cosa ya desbocada, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que está cayendo en picado y bueno, las últimas medidas que está tomando el gobierno chino son, vamos, de traca, ¿no? La última, te lo mandaron un correo Juan Carlos, es que la Comisión Reguladora de la Bolsa China, el equivalente a la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España, ha enviado un comunicado donde dice que los mercados se están comportando irracionalmente, como si lo que ha pasado en los últimos meses en la subida no era irracional, pero bueno. Y se ha prohibido a un número elevado de empresas, básicamente empresas de capital estatal o en su mayoría, no son solo empresas estatales, sino incluso con capital extranjero, la prohibición absoluta de vender ni una sola acción en 6 meses. O sea, es la anulación completamente ya de un mercado de bolsa, un mercado de acciones, ¿no? Que se supone que hay una libertad para comprar y vender, ¿no? Bueno, pues en 6 meses se ha prohibido vender. Puede ser que no se ha prohibido comprar, se ha prohibido vender, ¿no? Porque claro, ahora mismo están sonando todas las alarmas, bueno, han inyectado antes. Han rebajado los ratios de liquidez para poder comprar a crédito las acciones, han hecho un montón de cosas para intentar mantener lo que es insostenible, seguir inflando la burbuja con dinero público, prohibiendo incluso que se digan noticias sobre que el mercado tiene tendencia o va a tener una tendencia bajista a medio largo plazo, con una represión grandísima de cualquier información. Todo eso no va a frenar nada, porque la dinámica que ya está implantada es prácticamente de pánico, ¿no? Ha bajado un 32%, lo que ha comentado Chesco, en las últimas 3 semanas, que son 3,2 billones de dólares, y efectivamente son 3,2 veces el PIB de España. Entonces, esto tiene toda la pinta de 1929 en China, ¿no? Tiene toda la pinta que está ocurriendo exactamente lo mismo, con los mismos intentos infructuosos de los grandes gestores de fondos, de los grandes gestores de compañía, diciendo que esto no tiene razón de ser, que esto tiene que subir, que va a continuar la fiesta, que esto es un paradigma nuevo de crecimiento. Al fin, lo que ya hemos escuchado tantísimas veces a lo largo de la historia y que han acabado siempre de la misma manera, ¿no? Con un reventón brutal. Y efectivamente está por ver. Ya la demanda de materias primas ya venía bajando, los precios del petróleo que estén en 65 como han estado, ahora ya está en 56 o por ahí, el Brent, dólares el barril, pues ya venían desde los 110, pues todo ese bajonazo del petróleo que hemos asistido no es nada más y nada menos que la caída de la demanda china, básicamente, bueno, el incremento un poco de la demanda de la producción en Estados Unidos, pero sobre todo, subyacente está el problema de la caída de la demanda. Hay un artículo también que citamos en otro programa de Greenpeace que decía que China por primera vez está disminuyendo las emisiones de CO2. Disminuyendo, eso significa, hablando mal y pronto, que está cayendo el PIB, porque no tiene, o sea, está absolutamente ligado el consumo energético con el PIB, ¿no? Y en un país como China, que además no depende muchísimo de la industria y de la, no tanto del sector servicio, que a lo mejor es más plano, menos consumidor de energía, sino de la industria y la inversión pública. Entonces, bueno, pues se está formando un... A mí me ha asustado incluso cuando he leído y he visto el tema de la congelación de la bolsa de Estados Unidos, que durante muchas horas no ha estado activo el mercado de Nueva York. Y se han congelado todas las transacciones. Yo pensaba que podía estar relacionado, aparentemente no tiene mucha relación, pero no me extraña que los próximos días, bueno, ya la bolsa de Tokio, el Nikkei, ha bajado más de un 3%, 3.5%, porque está muy sujeto a los sucesos de China, y complicado con el tema griego, yo creo que en los próximos días y semanas podemos ver una situación muy, muy complicada a nivel internacional en el mundo financiero, y por supuesto en todos los países productores de materias primas, como ha comentado Chesco, que dependen básicamente de la demanda de China, como Australia, que del orden del 20% o el 30% de las exportaciones son exclusivamente a China, Brasil, Argentina, Sudáfrica, en fin, todos los países productores de petróleo, todos los productores de fracking de Estados Unidos, que ya están cogidos con alfileres y puede desencadenar el disparo de los CDS, de los credit default swap que hay asociado a ello. En fin, es una situación muy, 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 muy peligrosa, tal y como lo veo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo por la gran importancia que tiene China y por el enorme volumen que supone ahora el comercio chino, ¿no? Y el enorme, la gran interrelación que hay entre todos los países del mundo. hoy día, que es mayor de la que ha habido nunca, ¿eh? Recordemos. Ignasi, coméntanos.
Yo creo que la economía china ha sido una locura. Son 1.200 millones, realmente genera una locura también a todo el mundo, ¿no? Ha sido un factor desestabilizador muy fuerte. Podríamos decir que a nivel de crecimiento económico ha sido positivo y que tarde o temprano se tenía que acabar y tenía que coger una dinámica normal, ¿no? Nadie puede pensar que un país pueda crecer al 10% cada año, porque es que al final yo creo que nos olvidamos que al final la economía es producir y consumir, ¿no? Tú no puedes estar consumiendo un 10% más cada año, ¿no? Es decir, no hay una necesidad real, ¿no? Si las necesidades son normales, tú cada año no tienes un 10% más de necesidad, ni tampoco tienes la capacidad cada año de aumentar un 10% esa capacidad, ¿no? Si nos ponemos a reflejar ese dato teórico a lo que es la realidad humana, ¿no? Es imposible estar creciendo un 10% cada año porque o bien aumentas la población un 10% o bien realmente este año consumes 10 pues más, ¿no? 100% más, y todos nos alimentamos y más o menos cada año comemos lo mismo, ¿no? Cuando lo hacemos mayores menos, pero no consumimos cada año un 10% más de alimentos, ni hacemos un 10% de carreteras. Es que no tenía ningún sentido ese crecimiento chino a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que China está empezando a aterrar de todo lo que le ha pasado, ¿no? Está empezando a aterrizar en el suelo, ¿no? De una economía más normal, de crecer al 1, al 2%, al 3%, ¿no? Bueno, un poquito, es un poco la línea de lo que se ha dicho, ¿no? Tampoco.
Pues nada, habrá que estar muy atentos a lo que sigue sucediendo en China, porque creo que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas y meses. Chesco, ¿querías añadir algo más antes de ir terminando?
Bueno, las preocupantes señales que da también un país bastante poblado del mundo, que es la India. Han empezado el descenso en sus productos electrónicos, productos de alta tecnología. Un descenso de un 12% y empieza a ser bastante importante. O sea que todo va interrelacionado. Qué casualidad que después de Lehman Brothers nos encontramos 7 años nada más después otra vez en una encrucijada. Y la encrucijada esta es más fuerte y más dura porque nos encontramos muy endeudados. Yo siempre lo he dicho, tengo miedo, ahora tengo miedo. Entre comillas, quiero decir, estoy preocupado por lo que pueda pasar, a ver cómo solucionamos el tema de Grecia en Europa. Y no olvidemos una cosa muy importante de China, cuidado. China puede tener todos los problemas del mundo, pero la economía es absolutamente planificada, con mucho capitalismo que haya. En cuanto digan que la gente va a trabajar al 50% del salario, la gente allí lo va a acatar y pasará lo que tenga que pasar. Y eso me da miedo también. Pues, se producirá otra vez ante esta globalización un problema que en algunos sectores habíamos empezado a superar con la subida de la renta en China y la subida de la energía, la subida de los costes en China. Nosotros habíamos podido paliar en cierta manera ese flujo hacia allá de toda la producción europea. Cuidado. Puede ser un acicate para que vuelva a pasar lo que pasó hace ya más de 15 años. O sea que hay que poner las bases para que no pase esto. Hay que proteger la industria europea, hay que proteger la industria española. Hay que dejar de proteger industrias que no aportan más que el buitrerío, y hay que empezar a proteger la industria que realmente es la que nos da de comer, que es la exportación. Y hasta que no empezamos a hacer esto, pues no tendremos solución.
Sí. Muy bien, gracias.
Puede ser peor en los próximos años, con lo cual apliquemos el cuento.
Muy bien, pues muchas gracias, Chesco. Como siempre, David, ¿querías comentar algo más antes de ir acabando?
Ya hemos hablado lo suficiente del tema.
Pues nos dices, por favor, la dirección de tu blog.
Sí, alguna vez escribo en un blog que se llama Historia, Economía, Filosofía. Gracias por invitarme, Juan Carlos.
Gracias a ti, David, por participar, como siempre. Ignasi, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Nada más, Juan Carlos.
Hasta el próximo programa,
¿eh?
Hasta el próximo día, a ver si, si puede ser ya con menos problemas de conexión. Bueno, no, que sí.
Son
ya,
moviditos, ya. Supongo que ya. son los tiempos europeos, pero son moviditos.
Sí, sí. No, ya, ya por mi parte tendré una conexión un poquito mejor el próximo día, por lo menos.
Aguantamos, así nos estamos preparados para todo ya.
Pues muchas gracias, como siempre, Ignasi, y muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org. Quien quiera colaborar con Colectivo Burbuja, por supuesto, puede, tiene dos opciones: una, asociarse a Colectivo Burbuja, nuestra web, y la otra, comprar nuestro libro Tu casa no es tuya, es del banco, también en nuestra web. Hasta el próximo día.